El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día de este lunes que abre una de las semanas más ilusionantes del año. Mañana el Atleti, pasado el Madrid, pueden volver a compartir el privilegio de ser semifinalistas de la Liga de Campeones. Ya tenemos a los rojiblancos en Dortmund, mañana el Madrid se va a Manchester y Mbappé está en Barcelona. Mañana en Montjuic, Kylian podría hacer su primer servicio al madridismo si es capaz de remontar con el PSG. Son días felices para el fútbol español, 3 equipos entre los 8 mejores de la Champions, 4 entrenadores nacionales en esos banquillos y otro reciente campeón de la Bundesliga. Xavi Alonso en año y medio ha pasado del filial de la Real a ganar la Liga en Alemania con un equipo que cogió bordeando el descenso.
Increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien, nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo y sabe muy especial.
Hay una frase que resuena cada vez con más fuerza en el Bernabéu, Xavi Alonso 2025. Es lunes 15 de abril, viajamos con Bonilla por nuestro mapa de noticias y sonidos del día.
Atlético y Real Madrid ya velan armas de cara a los compromisos de Champions. Los rojiblancos han viajado esta tarde a Dortmund, donde mañana intentarán conservar el 2-1 de la ida sin Lemar, Memphis y Samulino. El equipo de Ancelotti, que viaja mañana a Manchester con la igualada del Bernabéu, jugará en el Etihad sin Courtois, Alaba y Tchouaméni, aunque este viajará a tierras inglesas con el resto de la expedición.
Mañana el Barcelona recibe al PSG con ventaja de 2-3 en la ida. Xavi, que no descarta a Pedri para los 90 minutos, hace un llamamiento a la afición que llenará Montjuic.
Bueno, por eso digo que se tiene que parecer muchísimo el ambiente que teníamos en el Camp Nou, mañana al de Montjuic, ¿no? Ya dije que mañana tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición, tenemos que sumar para intentar pasar a semifinal, es un partido muy importante para el club, pero evidentemente cambia, sí, el escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hace que se parezca mucho.
El Paris Saint-Germain ha llegado a Barcelona con las novedades de Achraf y Mukiele. A Luis Enrique se le ha preguntado, cómo no, por Kylian Mbappé.
Estamos con muchas ganas de darle la vuelta a la eliminatoria. No solo un jugador, no se trata de individualizar. Todo el equipo y nuestros aficionados tenemos muchas ganas de todo el apoyo que recibimos en el Parque de los Príncipes. Devolverlo con una victoria, creo que históricamente PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
Getafe y Rayo Vallecano buscan consolidar objetivos en la recta final de temporada. Los azulones, con 39 puntos, tienen la permanencia casi asegurada, aunque la séptima plaza, que da posibilidad a jugar la Conference League, se va alejando. Los franjirrojos, por su parte, tras el punto cosechado el sábado ante el Getafe, se sitúan con 31 a 6 puntos de los puestos de descenso.
Retrasado el nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Federación, la Comisión Electoral dio traslado al TAD de la impugnación de Miguel Galán al proceso electoral y el Tribunal Administrativo del Deporte ha comunicado al CSD un expediente sancionador muy grave al propio Rocha y a toda la Junta Gestora. Ahora el Consejo deberá decidir si inhabilita o no a Pedro Rocha.
Y Raúl García ha anunciado su retirada al terminar la presente temporada. Colgará las botas poco antes de cumplir 38 años y tras militar en Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Con los colchoneros jugó 329 partidos y consiguió 7 títulos.
Siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida a la que he estado haciendo estos años. Pero bueno, también soy una persona siempre muy, muy cabal, muy consciente de los momentos, de las etapas y, como digo, pero es más un tema a nivel mental que el cuerpo te pide cambios y creo que es el momento ideal.
Alcorcón y Villarreal B cierran en Santo Domingo la jornada 35 en segunda. Lo vamos a contar aquí desde las 8:30 en el partido de la Onda. Son dos equipos que están en la zona baja, los de Villarreal últimos, los alfareros 18 fuera del descenso y que en caso de victoria podrían colocarse en la 16ª posición. Mehdi Nafti es el técnico alcorconero.
O sea que es una final más, o sea que ya vamos bastante, o sea que yo creo que los chicos están preparados, conscientes de todo. Es el segundo partido seguido donde jugamos los últimos, segundo lunes seguidos, y el equipo ha demostrado madurez, fuerza, una mentalidad increíble, o sea que será más de lo mismo.
En la Liga CB, Unicaja sigue liderando la clasificación con Real Madrid y Barça en segunda y tercera posición. En Alep Oro, victorias de Fuenlabrada y Estudiantes ante Clavijo y Guipúzcoa, que deja a los colegiales en quinta posición y a los fuenlabreños en décimo lugar con 13 victorias, las mismas que Betis y Menorca. Los tres buscan la novena plaza que da puesto de playoff. Y el sábado hay un Menorca-Fuenlabrada. Escuchamos a Tony Ten, técnico fuenlabreño.
A seguir pensando solo en nosotros, está claro que dependemos del resto también, pero creo que si somos capaces de seguir sacando victorias, de seguir pensando en nosotros, no tanto en qué va a hacer el otro equipo, sino llevamos un tiempo jugando mejor y pensando solo en nosotros. Creo que el equipo se ve que se siente a gusto, esperemos seguir así los tres que quedan.
Rafa Nadal estará compitiendo en el Conde de Godó, que se ha adjudicado en 12 ocasiones. El manacorí, después de haber renunciado a varios torneos por lesión, se ha probado y mañana estará en pista para enfrentarse al italiano Flavio Cobolli, en el que se podría ser el último Godó de Rafa Nadal.
Yo no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero a día de hoy pues me lo tomo como que va a ser mi última participación aquí en el Godó. No por ello voy a salir aquí a hacer un homenaje, ¿no? Voy a intentar hacer lo mejor posible para que voy a salir a por todas, veremos qué pasa.
Y el que no jugará será Carlos Alcaraz. Una lesión impedirá al murciano defender los 500 puntos en el torneo barcelonés como último ganador. Su objetivo, Madrid.
Mi feeling no es el correcto, pero ese es lo que hay, ¿no? Ahora mismo 100% de la concentración posible para recuperar. Mi objetivo es intentar ir a Madrid, pero de momento no lo tengo nada claro. Y ojalá pueda disfrutar del público de Madrid, un torneo súper especial e importante para mí.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo.
Ya está aquí la Liga de Campeones, si es que alguna vez se fue, porque nunca deja uno de pensar en ella. No hay más que ver las alineaciones este fin de semana de los equipos que aún andan inmersos en ella, como para saber que con un ojo estaban pensando en el rival y con el otro en los partidos de vuelta de los cuartos de final. Mañana a las 9, Borussia Dortmund Atlético de Madrid, 1-2 para los rojiblancos de la ida, y Barcelona París Saint Germain, ventaja provisional culé por 3-2. El miércoles a la misma hora, Manchester City Real Madrid, empate a 3 en el Bernabéu, y Bayern Múnich Arsenal, empate a 2, en este caso en Londres. Bonilla, el Atleti recién aterrizado en Alemania.
Sí, prácticamente, porque ha viajado esta tarde a tierras alemanas y dentro de 20-25 minutos aproximadamente hablarán en rueda de prensa tanto Diego Pablo Simeone como Witsel. Recordemos que por lesión se ha quedado en la capital de España Lemar y Memphis, también por sanción se ha quedado Samuel Lino, y que ha entrenado en el día de hoy sin problemas Saúl y ha entrado en la convocatoria de 22, todos del primer plantel, excepto Adrián Niño, el delantero del filial, que también ha viajado con el equipo.
Sin Lino, Azpilicueta.
Pues eso es lo que ha probado en el día de hoy. Un equipo con Oblak en portería, una línea de zagueros con Nahuel, Witsel, Jiménez, Hermoso y César Azpilicueta para el carril izquierdo. El centro del campo para Coque, Llorente y Depol, con Griezmann y Morata como hombres más adelantados.
Es decir, salvo Hermoso y Azpilicueta, el equipo de la ida, que también funcionó durante 70 minutos contra el Borussia Dortmund. De 0 a 10, Bonilla, ilusión ya sé que 10, pero de confianza en pasar en el club, ¿cómo crees que puntuaríamos a esta hora de la tarde y el día anterior a enfrentarse al Dortmund en su casa?
Hombre, yo creo que es que la confianza tiene que ser plena. Es verdad que el Atlético de Madrid fuera de casa este año en Liga no lo ha hecho ni mucho menos bien, pero en los desplazamientos que ha tenido en esta Liga de Campeones, tres de ellos en la fase de grupos, pues los tres resultados que consiguió le valdrían para estar en semifinales, y el otro se perdió solo 1-0, solo entre comillas, 1-0 ante el Inter de Milán.
Mucha confianza tiene que haber para que vayan 4.000 hinchas, que es un desplazamiento muy masivo. De hecho, creo que es el mayor desplazamiento, sí, sí, fuera de España, y finales aparte.
Sí, sí, después de una final europea, pues evidentemente estas 4.000, entre 4.000 y 5.000 personas, porque muchos medios hablan ya de casi 5.000 personas las que van a viajar a tierras alemanas, es un desplazamiento realmente masivo.
(Risa) Hay muchos motivos para creer, pero añadimos otro. Ya hemos visto al Atlético ganar en el Signal Iduna Park, que antes era el Westfalen Stadium, incluso en la temporada en que el Dortmund acaba levantando la Champions. Desde entonces es verdad que ha llovido, pero seguro que Roberto Fresnedoso lo recuerda como si fuera ayer. Hola Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como para no recordarlo, ¿no? Si marcaste uno de los dos goles aquella noche.
Sí, a ver, como para no recordarlo, ganamos al que después fue el campeón de Europa. Recuerdo también que nos jugábamos incluso pasar en la fase de grupos. Al final ganamos y quedamos primeros. Y recuerdo también pues el ambientazo que había en el campo. No me puedo olvidar. Además, piensa que yo creo que fue la primera edición del formato actual de Champions. Y bueno, pues fue un partido inolvidable.
He visto tu gol, he tenido que refrescarlo. Había que tener narices, ¿eh?, para meter la cabeza entre tanto defensa alemán.
Sí, bueno, ahí fue medio despiste un poco, porque entro, la verdad que entro, no voy a decir a placer porque no me vi la pelota a mí, sino que me anticipo, pero el centro era el segundo palo y se quedaron ahí dudando. Incluso Kiko, que está al lado mío, también podía haber rematado, y un gol, una alegría inmensa, y encima supuso pues el poder ganar en un escenario muy, muy complicado.
Roberto, cuéntanos cómo es jugar debajo del muro amarillo.
Pues mucha presión. Fíjate que nosotros estamos acostumbrados a nuestra afición, al griterío, y sí que a mí particularmente me impresionó, lo recuerdo como pues un partido de estos de mucha presión, de mucha tensión, donde nos jugábamos mucho y que el público apretaba, y también las características del campo ayudaban, porque era un campo muy, muy perpendicular. El público estaba muy, muy cerca. Era un poco como el Sarriá antiguo, que era así muy, muy perpendicular, o el propio Bernabéu.
Aquel Atleti tenía potencial para haber llegado más lejos. Hay quien piensa que pudo ganar incluso aquella Champions. De hecho, el Atleti gana en su casa, al que luego fue campeón. ¿Cómo ves al Atleti de esta temporada? ¿Con qué perspectivas de éxito este año?
Todos tenemos la ilusión de poder llegar. Es verdad que vemos pues partidos, vemos jugar al Manchester, Bayern de Múnich, Arsenal, y bueno, pues hay que ser realistas y es muy complicado, pero lo hemos hecho más veces con este entrenador y bueno, lo que nos ha enseñado a todos es que, como él mismo dice, no hay que perder la fe nunca, y estamos ilusionados y con muchas ganas de poder seguir adelante en la Champions, pero todo pasa también por sacar un mínimo un empate en Dortmund, que no va a ser fácil.
La semana pasada el Atleti hizo más daño presionando arriba. Mañana eso seguramente no sea así, o no será así tanto tiempo. ¿Cómo puede sacar más partido el Atleti mañana en la vuelta?
Pues mira, no, yo creo que Simeone sabe o habrá estudiado perfectamente al rival. Nosotros, las conclusiones que sacamos, los aficionados y... Bueno, la gente.
Bueno, tú eres entrenador,
que
también.
Sí, bueno, yo, pues la conclusión que saco es que es verdad que le hicimos daño sacando, presionando arriba, porque ellos no renunciaron a esa posibilidad, pese a que se adelantaron mucho las líneas y perdieron muchos balones. Y bueno, pues es una baza que tenemos que tener en cuenta. El problema es que bueno, esa presión también tiene unas consecuencias que supone un desgaste físico grande para el equipo, y hay que dosificar y hay que saber cuándo hacerla, lógicamente.
Lo que pasa es que igual hay que meter uno como mínimo, ¿no? Porque la estadística dice que el Atleti casi siempre encaja este año.
Sí, estadísticamente hay que meter uno. Y si hay que meter dos, pues habrá que ir a por el segundo. Y a lo mejor nos vale con el 0-0. Ahí son las lecturas del partido. Está claro que yo creo que los primeros minutos tenemos que salir a contener, a hacernos fuertes. Psicológicamente es un partido de mucha importancia. El dar la sensación de equipo contundente ayuda mucho. Y desde ahí, pues viendo a ver qué circunstancias se dan en el partido.
Pues ojalá se cumpla el guión y el Atleti esté en las semifinales. Roberto Fresnedoso, leyenda con placa en el Metropolitano, gracias por atendernos, y a ver si alguno de los de mañana toma el relevo, y dentro de 20 años, cuando jueguen el Atleti y el Dortmund, le llamamos a él y te dejamos a ti de dar la paliza. Un abrazo muy fuerte.
Pues eso estaría bien. Un abrazo fuerte.
Hoy todo, hasta el Pisuerga, pasa por Alemania, por lo del Atleti y por lo del Leverkusen de Xavi Alonso. José Araoz trabaja en Mi Bundesliga, que es un portal que merece mucho la pena visitar. Hola, José, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Encantados de saludarte. Hablamos del Dortmund. De la semana pasada a esta ha caído Haller, un jugador esencial, ¿no? Es lo más llamativo que podemos contar, ¿no?
Sí, un jugador esencial porque volvió a marcar después de tanto tiempo ante el Atlético. No lo va a tener y posiblemente no lo tenga por lo que reste de temporada. Y todavía no se sabe quién va a jugar, porque Fulcrum el otro día se lo vio bastante mal y Moukoko fue el reemplazante de Haller ante Borussia Mönchengladbach, por lo que es la gran duda quizás para mañana.
El otro día en el Metropolitano el Atleti salió a presionar muy arriba, seguramente no lo haga así en el partido de vuelta, sea más conservador. ¿En qué va a cambiar el Dortmund con respecto a la ida?
Y yo creo que el Dortmund va a salir justamente a atacarlo desde el minuto uno y a pararse unos metros más adelante. Pero si me tomaría el atrevimiento de darle un consejo a mi compatriota Simeone, le diría que si a este Dortmund se lo ataca, se le marca. Por lo que yo no sé si el Atlético va a salir a esperar el resultado o a esperar al Dortmund. Me parece que vamos a tener un partido muy igualado y yo creo que el Cholo sabe que a este Dortmund si se le ataca, se le hace daño, por lo que vamos a estar muy atentos a las compras, ¿no? Que es lo que más sufre este equipo negro y amarillo.
Antes de empezar la eliminatoria, todo el mundo coincidía en que estaba al 50%, la ida le favorece provisionalmente al Atlético de Madrid, ahora está el factor Westfalen Stadium o el Signal Iduna Park. En Alemania, ¿hay confianza en la remontada? ¿Se cree que se va a sacar la eliminatoria adelante?
Y un poco y un poco, porque el Dortmund está haciendo una temporada muy irregular, pero lo que sí hay que decir es que eso no sucedió, ¿no? En Champions League, más allá de lo que fue el debut en fase de grupos. Después este Dortmund dio sorpresas, incluso venciendo a Newcastle en su casa, lo que le permitió estar en esta instancia también. Pero el factor estadio y el factor en una noche difícil va a jugar, yo creo, a favor de este Dortmund. No sé si hay confianza en lo que son los jugadores, pero sí hay confianza en la historia que tiene justamente el Dortmund en su estadio, en Champions League, en lo que puede llegar a pasar. Pero cuando inicie el partido, yo creo que el estadio juega su propio partido. Pero bueno, todo va a depender justamente de los jugadores del Dortmund, ¿no? Ya vimos que la temporada pasada tenían en su estadio justamente la definición de la Bundesliga y justamente no pudieron alzar el título.
Es verdad. Hablando de título de la Bundesliga, Xavi Alonso, ¿qué explicación tiene desde Alemania un logro tan descomunal?
Es muy difícil ponerlo como en palabras, ¿no? Pero Si se puede ganar la Bundesliga, se debe hacer una temporada excepcional y me parece que el Leverkusen hizo una temporada totalmente excepcional. Primero salió campeón 5 jornadas antes, ¿no? Que es demasiado a destacar. Y después estamos hablando de un equipo que ganó 25 partidos y solamente empató 4. 4 partidos solamente empató, incluso superando los récords justamente de los Bayern de Guardiola, que fueron casi imbatibles en lo que era la regularidad de la temporada. Bueno, Xavi Alonso hizo un equipazo, literalmente un equipazo, y además hizo una gran mezcla entre los jugadores que ya tienen experiencia con los jóvenes como Florian Wirtz o Víctor Boniface también en el ataque, por lo que literalmente, si de alguna manera hay para ganarlo el Bayern, bueno, me parece que Xavi Alonso podría dar clases de ello.
Se queda en Leverkusen una temporada más, a ver qué ocurre en 2025, pero aquí en el Bernabéu me parece que hay quien ya le está esperando con los brazos abiertos. José Aráuz, mi Bundesliga, un placer como siempre y un abrazo muy fuerte.
Abrazo para todos.
Mañana el Atleti, pasado el Madrid, últimas horas aquí, Ancelotti con lo que tiene, que es casi todo, y redoble de tambores en Valdebebas, más difícil todavía. Toca ganar en la casa del campeón de Europa, Laura Cabrera.
Carlo Ancelotti convoca a los mismos futbolistas que jugaron el partido de ida, con la excepción de Tchouaméni, que se lo pierde por sanción, aunque el francés también va a viajar con el resto de compañeros. Las dos ausencias en esa lista son las de Courtois y Alaba, los dos lesionados. El equipo viajará a primera hora, llegará a mediodía a Manchester, por la tarde rueda de prensa de Ancelotti y un jugador, y a las 6 hora española entrenamiento oficial en el Etihad Stadium. Se van a enfrentar los líderes de las dos grandes ligas, la española y la inglesa, porque el City alcanzó ese liderato tras su goleada ante el Luton y los pinchazos del Liverpool y el Arsenal. Guardiola además recupera a hombres importantes que no estuvieron en el partido de ida, como De Bruyne, Ake o Walker. Además dio descanso a Foden, Bernardo Silva y Rodri, que estarán bien descansados para el miércoles. Conocemos ya también al colegiado, será el italiano Daniele Orsato. Será la novena vez que dirija al Real Madrid en Champions, de momento con un balance de 4 victorias y 4 derrotas. La tercera vez que va a dirigir un Real Madrid City, la primera en Manchester. Y fuera de la actualidad pura del partido, contar también que la policía ha identificado al aficionado que realizó gestos racistas en la grada de Somos en Mallorca y tiró 2 botellas de agua a los jugadores del Real Madrid. Desgraciadamente se trata de un menor de edad.
Abrimos una ventana al análisis. Iván Pérez, hace 6 días, jarro de agua fría en esos minutos finales, a 2 días de la vuelta en Manchester. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es una final. Está claro, el Madrid lo tiene que afrontar como una final. Una cosa importante, el Madrid no puede jugar a especular, ¿no? A ver lo que pasa. Normalmente cuando juegas a ver lo que pasa, normalmente pierdes, ¿no? Como pasó el año pasado. Creo que tiene que ser un equipo, ya lo dijo Ancelotti, un equipo muy agresivo. El espejo donde mirarte es la primera parte, porque ellos van a intentar tener el balón, como hicieron ya la segunda parte aquí en el Bernabéu. Al Madrid le favorece, o el pensamiento que deben de tener ellos, al Madrid yo creo que le va bien un partido loco, un partido de ida y vuelta, hacer algo diferente, ¿no? Porque aparte los resultados allí, las estadísticas ahora que están muy de moda y tal, no le favorece nada al Real Madrid, no ha sacado nunca resultados buenos allí. También pienso que los jugadores tienen que dar lo mejor de sí, no puede haber errores. Si tienes alguna oportunidad tienes que meter la primera, no puedes esperar la segunda. Creo que tiene que hacer un partido perfecto para poder pasar, y aún así va a estar muy complicado.
En 38 minutos las gradas de Santo Domingo van a volver a entrar en ebullición, porque la primera estará muy emocionante, pero cómo está también la segunda. El Ega es el líder, pero ahora solo le saca 4 puntos a sus 3 perseguidores y a los de abajo ahora les ha dado por ganar, así que el Alcorcón está obligado a hacer lo mismo esta noche contra el colista, que es el Villarreal B. El duelo arranca a las 8:30 y nos lo va a contar en el partido de la Onda Juan Pablo Montero. Hola Juanpa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rodri. Pues como bien dicen, un partidazo, la gente ya empieza a llegar a Santo Domingo para disfrutar de este encuentro, un encuentro vital porque el equipo madrileño afronta este partido en un buen momento deportivo tras encadenar 3 partidos sin perder y sumar 7 de los últimos 9 puntos en juego, algo que les ha permitido ver el futuro un poquito más alentador, más tranquilo, pero eso sí, no se pueden confiar porque delante van a tener a un equipo granítico, difícil y con mucho gol, como es el Villarreal B, que cada vez que pisa Santo Domingo, hay que quedarnos con este dato, consigue la victoria. Hace 11 años que no juega el Villarreal B aquí en Santo Domingo, aquí en la ciudad de Deportiva Alfarera, pero cada vez que han venido le ha hecho mucho daño al conjunto alfarero. Los de Nafti, Rodri, ya tienen 11, al igual que el conjunto de Miguel Álvarez. Poquitas novedades por parte del conjunto local. En portería estará Jesús Ruiz, el claro protagonista en el partido ante el Racing de Santander. Línea de 4 para Iago López, Javi Castro, Rivas y Quintilla. Centro del campo para Jane Tequi, el ex del Lega. Línea de 4 para Juanma, Federico, Javi Pérez y Jacobo. Y en la punta de lanza había dudas. Finalmente ha optado por la presión, la rapidez de Chiqui por parte de Miguel Álvarez. Pues un 11 presagiado y un 11 anunciado. En portería estará Iker Álvarez, Altimira, Lekovic, Íñiguez y Tasende. En línea de 4, Navarro, Carlos Adriano en el centro de la medular, en la zona de máquinas, Hugo Novoa en la derecha, Carlos Romero en la izquierda, Javi Untiveros, un viejo conocido de la afición madrileña, enganchando, y en la punta de lanza Alex Forés, que será el referente del conjunto de Miguel Álvarez. Dirige la contienda Rafael Sánchez López, el murciano, que esperemos que no se hable mucho de él, pero lo que está claro que son 18º en la clasificación, que tienen 37 puntos y que lo que antes era una quimera ahora es algo muy cercano para que el Alcorcón se salve esta temporada.
Si decimos que es una final, no exageramos. Desde las 8:30 con Pedro Sánchez Noriega y Álvaro Pino, este Alcorcón Villarreal B. Tiempo mat, tiempo para Poblador. Los lunes, Pobla, se agradece todavía más compartir alegrías.
¿Qué tal, Rodrigo Bonilla? Muy buenas tardes. Alegrones de los dos equipos que, junto con el Castilla, el Fuenlabrada y Majadahonda, más nos preocupan. Ursaria en Illescas y Navalcarnero ante el Guadalajara firmaron las grandes victorias de la jornada que nos permiten seguir soñando con sus permanencias. Los de Joselu remontaron para ganar ante uno de los grandes del grupo, el Illescas, a domicilio. Ahora mismo ocupan el puesto 11º con 41 puntos, a 3 del play-out y a 4 del descenso. Los navalcarnereños ganaron al Guadalajara, que venía de ganar al Numancia por 3-1. César, autor de 3 goles en las últimas jornadas, nos contaba en exclusiva para este programa cómo fue un partido más duro de lo que refleja el marcador.
Tampoco las hicieron y bueno, el partido se quedó con un marcador que al final nos daba los 3 puntos, que era lo que necesitábamos, y muy muy contentos por ello. La verdad es que el equipo está compitiendo a un nivel muy alto, está haciendo las cosas muy bien y eso nos acerca a ganar cada domingo.
El canterano del Alcorcón, que llegó en el mercado de invierno, está seguro de que su equipo, jugando y peleando como lo está haciendo, y con el ánimo de su afición, ayer vital en esa victoria ante el conjunto alcarreño, lograrán la permanencia.
Ahora sí que nos quedan 3 finales, pero el equipo está preparado. Al final llevamos jugando finales prácticamente toda la segunda vuelta. Estamos más que preparados para afrontarlas de la mejor manera posible. Veo al equipo muy bien, con una mentalidad positiva y muy guerrera, muy competitiva. Y con el apoyo de nuestra afición, que ayer en el Mariano fue espectacular, pienso que el equipo lo va a conseguir.
Próximas paradas para el Ursaria, el Numancia en casa, y el Navalcarnero visitará al San Fernando Canario, rival directo. Y en 10 días no queremos ni mirar Navalcarnero, Ursaria en Madrid al tanto.
Y antes de final del final, la otra gran noticia del día: Rafa Nadal vuelve a la tierra batida y lo hace en España, primero en Barcelona y después en Madrid. Jorge Torres.
Después de semanas de rodaje, Rafa Nadal vuelve a disputar un torneo.
Desgraciadamente no he podido estar los últimos años y lo he probado y bueno, la verdad es que no había venido antes porque tampoco sabía muy bien qué decir, de si iba a jugar o no, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe la semana ha sido positiva de entrenamientos y bueno, mañana voy a estar en pista, sí.
El tenista balear, después de haberse lesionado en Brisbane a principios de año, volverá a jugar un partido oficial. Lo hará en el ATP 500 de Barcelona, el Conde de Godó. Vuelve un mes y medio después de su reaparición en el partido de exhibición contra Carlos Alcaraz. Nadal regresa a la tierra batida desde que la pisase por última vez en Roland Garros de 2022. Rafa ha estado preparando su vuelta a las pistas y está listo para competir.
Mis sensaciones han sido a nivel tenístico mejores de las que estaba teniendo en Mallorca, sin ninguna duda. Por eso, pues, acompañado de que mis sensaciones corporales pues están también mejor, pues bueno, me siento listo para competir.
Debutará mañana miércoles, no antes de las 10 de la mañana, ante el italiano Flavio Covoli, número 62 del mundo.
Ya hemos escuchado en la apertura de este programa a Carlos Alcaraz anunciar que no estará en Barcelona, pero que sí quiere estar en Madrid, que va a intentar por todos los medios estar en la caja mágica. Y a las 9:10 en Telemadrid, los deportes con Juanma Cueto.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Hoy tenemos mucha Champions con la última hora del Atlético de Madrid en Dortmund y las declaraciones del Cholo Simeone y Witsel, que vuelve a la que fue su casa durante 4 temporadas. Analizaremos cómo llegan ambos equipos y, por supuesto, todo lo referente a la eliminatoria Manchester City-Real Madrid, con imágenes que no se pueden perder. Además, la llegada de Mbappé y Luis Enrique a Barcelona para enfrentarse mañana al Barça, y mucho tenis, porque Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han tomado la palabra hoy ante los medios de comunicación. Les espero, como siempre, a las 9:10 en Telemadrid. Hasta luego, Rodri, chao.
Hasta luego, Juanma, nos vamos. Sigue la radio con el enfoque y a las 8:30 el partido de la Onda con el Alcorcón Villarreal B en el Dial 106. Hasta mañana. Keep